jóvenes las principales víctimas, ¿y qué valor tiene un cigarrillo esto?
Sí, un cigarrillo de esto puede costar entre los 100 o los 150 pesos cubanos, mucho más barato que un refresco. Un refresco está costando alrededor de 200, 220 pesos. Es por eso que los jóvenes pueden acceder a ellos fácilmente. Cualquiera en Cuba puede tener 150 pesos y cualquiera en Cuba puede comprar este tipo de droga con esa cantidad de dinero. Por tanto y demás, los jóvenes incluso lo hacen por una manera de cambiar su vida de una u otra manera, porque el contexto del cubano es bien difícil, para los jóvenes muchísimo más, y prefieren gastar 150 pesos en un químico y no en, por ejemplo, en una botella de ron que está costando sobre los 1,000 pesos. Es decir, que la droga es mucho más barata que el alcohol actualmente, además, y creo que es extremadamente trágico, ¿no?, lo que está sucediendo. Hace pocos días un muchacho que salió con un triciclo a trabajar desapareció, se pensaba que había muerto, y bueno, después se supo por las propias autoridades que el joven estaba en una casa en La Habana Vieja donde se consumía químico y estuvo 3 días allí. El triciclo había desaparecido, gracias a Dios lo encontraron después, pero esto da esto señala, ¿no?, la gravedad del asunto. Ya en casas, una familia entera que se estaba drogando durante días, y bueno, ahí se mantenían durante días consumiendo químicos y lo encontraron en una situación extremadamente trágica, ¿no? Totalmente drogado, prácticamente no tenía conciencia, y bueno, gracias a Dios los familiares y la policía lo encontraron, pero fue tras un intenso batallar de los familiares en redes sociales denunciando que el joven se había desaparecido, y lo que se pensaba era que lo habían asaltado, que le habían quitado el triciclo, y no era así. Estaba simplemente sumido en la droga en una vivienda de La Habana Vieja junto a toda la familia de esa vivienda.
Vladimir, dice la funcionaria del Ministerio del Interior que con este nuevo tipo de químico, el 90% de quienes lo prueban quedan enganchados desde la primera dosis. Te pregunto a ti, si tú mismo has puesto el ejemplo este del triciclo, tú me has hablado como otras personas que parecen los drogados jóvenes, zombies en las calles, hasta tirados en el piso, ahí con todo tipo de situación física. ¿Qué papel hacen las instituciones que deben ocuparse de esto? No solo el Ministerio del Interior, sino ¿hay algún tipo de prevención, hay algún tipo de programa que puedan tratarse a estas personas que están adictos a estas drogas?
Bueno, a ver, los programas existen, lo que no se están implementando. Para esto tendrían que empezar a hospitalizar a todas estas personas, y recordemos que la salud pública cubana está sumida en la miseria, y no creo que vaya a jugar un papel tan importante como este en estas circunstancias, ¿no? Creo que todo el mundo, todas las instituciones, incluso el Ministerio del Interior, se está lavando las manos. Creo que están dando por sentado de que es una situación social y que las personas deben resolver esto por sí solos, incluso las familias, creo yo, que ellos están apostando porque las familias sean las que resuelvan este problema de las drogas con los jóvenes que se están drogando, y bueno, que quedan enganchados en este sentido. Yo creo que todo lo que se está haciendo prácticamente es nada. A ver, lo que se está haciendo prácticamente es nada. Y bueno, antes incluso había mucho más propaganda en la televisión cubana, hoy no es así. Hoy hay una pequeña, una reducida propaganda con este tema de la alerta sobre las drogas, no existe. Y bueno, lo podemos ver, como bien te decía, en cada barrio donde las personas trafican. Prácticamente hace cuestión de 2 horas yo pude presenciar en un barrio de La Habana Vieja cómo se traficaba drogas delante de mí, sin temor alguno. Los jóvenes están, y son muchos jóvenes los que están traficando este tipo de drogas. Y delante de mí, por la tienda de la época, donde estos jóvenes estaban traficando las drogas, delante de mí la vendieron y delante de mí la consumieron las personas que... por tanto y demás, no hay temor, no creo que las personas le estén temiendo a las autoridades porque saben que no lo están haciendo. Estos delincuentes están actuando impunemente, como lo hacen los ladrones también, en fin. Que hay una total impunidad con respecto a este tipo de hechos, ¿no?
Gracias, Vladimir. Vladimir Turrón, La Habana, Cuba. Con este tema pasamos ahora a La Habana, Cuba, con el destacado contrapropista Antonio Fon. Antonio, primero que nada, buenas tardes. ¿Cómo no, Antonio? Bueno, hay un extenso reportaje en el portal oficialista Cuba Debate, que es el órgano de la política cubana, un periódico del gobierno, que reconoce hoy, lunes 12 de mayo, que hay una nueva versión de la droga llamada el químico que está circulando en Cuba. El 90% de quienes las consumen quedan enganchados de la primera dosis. El químico se está produciendo con fentanilo, formol, anestésico para animales. Escucha esto. Benzodiazepinas, que es para los nervios, y fenobarbital. Dice, según dice la nota oficial, el fenómeno tiene una gravedad de que hay muertos ya, hay un patrón de consumo creciente entre los jóvenes. Todo esto lo declara, Antonio, la capitana Lady Laura Aragón Hernández, especialista de toxicología del Laboratorio Provincial de Criminalística de La Habana, que dijo que la nueva versión es de laboratorios clandestinos fuera de Cuba. ¿Cómo lo sabe? No sé. Y la segunda cosa es que dice que llega camuflada principalmente en cajas, en papel, en bolsos que entran por la aduana cubana y hasta en plantas aromáticas. Antonio Fon, si esta droga es tan letal, ¿cómo es posible que entre a Cuba y no la detectan las autoridades? ¿Es posible esto?
No. Ellos pueden declarar lo que ellos quieran, pero ahora tú te pones a hacer una idea, tú que vives allá y yo aquí. Es supuestamente que esa droga entre aquí a Cuba. ¿Qué ansia tiene la gente? Porque es una droga súper barata. La gente la consume porque es barata y se engancha, y se engancha, y se engancha. Entonces, ¿cuánto le costaría trasladar esa droga a Cuba y cuánto costaría producirla en el exterior? Eso sería una estupidez muy grande que haga eso. Porque ¿qué ganancia tiene la gente en esa droga?
Antonio, ¿y estos jóvenes drogados, tú que manejas un visitar, si lo ves, se ven en las calles?
Sí, como no, se ven bastante a menudo. En estos últimos ya días la cosa se ha restringido un poco más, pero sigue eso. Esto es una barra, la gente hace operativo con y la gente sigue en eso, sí, se ven bastante.
Y me gustaría preguntarte, ¿qué labor hace? ¿Hay una labor de propaganda, de medios de comunicación, campañas para luchar contra la droga? Y estos casos de jóvenes que están drogados, ¿hay instituciones del Estado que lo pueden desintoxicar? ¿Cómo está funcionando el tratamiento de estas personas?
Mira, te voy a decir algo. Por ejemplo, en ese aspecto aquí no hay ninguna institución, yo creo, que haga esa labor. Ellos van a los hospitales, a los policlínicos, lo llegan mucho, porque se caen en la calle, se dan cosas ahí, convulsiones y esas cosas en la calle, lo llevan para los policlínicos. Y de ahí lo tienen un rato y se les pasa, o si no lo trasladan al hospital, y ya, pero que yo sepa. Y te voy a decir una cosa, eso no es solamente de jóvenes. Yo que estoy bastante en la calle, ya hasta la gente mayor está en eso también.
¿Qué peligro social tiene esto, Antonio?
Bueno, mira, te voy a decir algo. Yo no tengo esas pruebas, pero el mismo gobierno lo ha dicho. Hay escuelas de esas que ya están en las escuelas y hay niños en la calle que también la han consumido ya también. Es un peligro social muy grande. Eso se va creciendo como si fuera una ola y cuando vienen a ver ya es horrible. Ya te digo, hace unos días para acá yo lo veo más calmado. Pero aquí estuvo que tú lo veías en todas las esquinas tirado en la calle.
Increíble. Gracias, Antonio. Antonio Fon en la capital cubana para Cuba al día. Y con este tema ahora nos vamos a Aguada de Pasajeros en Cienfuegos con el activista sindicalista de larga data, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes.
Bueno, tú mismo sufriste un asalto recientemente, por poco te cuesta la vida, en el Parque de Aguada de Pasajeros. Entre los testimonios que se han suscitado, que no son oficiales, es que había hasta la posibilidad de droga y el químico y toda esta cuestión. Por todo este grupo de jóvenes que te golpeó indiscriminadamente, que por poco te cuesta la vida. Allá, hacia ahí va mi pregunta, Juan Alberto. Hemos hablado tú y yo otras veces, el químico Aguada no es La Habana, no es Santiago, pero no está exento de esta situación. Bueno, un intenso reportaje hoy lunes 12 de mayo de el diario Cuba Debate, como tú sabes es el portal oficialista donde rompe las historias el régimen castrista. En una entrevista que dio a Cuba Debate, la capitana Lady Laura Aragón Hernández, especialista de toxicología del Laboratorio Provincial de Criminalística de La Habana, dijo que hay una nueva versión del químico que es fabricada en laboratorios clandestinos fuera de Cuba. ¿Cómo lo sabe ella? No sé. Y llega a la isla camuflada en papeles, en bolsos, con bisutería, hasta en plantas aromáticas. Y según ella, este químico ahora, que va en aumento entre la juventud cubana, apresuradamente causa muertes. Hay muertes ya, Juan Alberto. Y dice que el 90% de quienes prueban el químico por primera vez quedan enganchados. Escucha con qué lo están haciendo, compadre. Que esto es lo más dramático. Lo están haciendo con fentanilo, formol, anestésico para animales, benzodiazepinas, que es para los nervios, y fenobarbital. Juan Alberto, ¿es posible que esto está acabando con la juventud de Cuba y que el gobierno no lo sepa? A mí me cuesta trabajo creerlo. ¿Cómo ves tú este flagelo del incremento de la droga?
A ver, el incremento ya es una realidad. La droga en Cuba hace unos años atrás era lo que era la capital del país, La Habana, lo que es la capital del país, La Habana, y la zona de Santiago, Holguín y Granma, con la marihuana criolla, la marihuana que se siembra en el país, ¿no? Pero la droga fuerte era La Habana. Ya la droga está en todos los municipios de Cuba. Y más el químico, que es algo barato, de fácil acceso, e incluso... según testimonio de muchas personas, no es como la coca y la marihuana que se puede descubrir fácilmente en los aeropuertos, que sí que es fácil entrada. Muchas personas que vienen de Venezuela, muchos médicos y enfermeros, han dado a conocer, o mejor dicho, me dieron a conocer la misma guada en estos tiempos, después de los sucesos míos, de que en Venezuela se está produciendo. Y que sí es real que se está utilizando el fentanilo y la anestesia para caballo. Quiere decir que es un veneno mortal para el ser humano. Más otro ingrediente, ¿no? Y que puede ser transportado lo mismo en el pelo que entre el libro, que en cualquier lugar que no se puede identificar en los aeropuertos.
Bueno, pero
lo increíble es que las autoridades policiales no puedan controlar una adicción que es pública y que los vendedores son públicos. E incluso se consigue más rápido el químico y la marihuana en Cuba que conseguir tabaco de producción nacional.
Esa era mi pregunta. ¿Cómo es posible? Vimos recientemente, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver un video que pusieron en redes sociales, un muchacho convulsionando en Baracoa, echando espuma por la boca, evidentemente drogado con el químico. ¿Cómo es posible, si dice que las personas caen como zombies en las calles, sobre todo los jóvenes, hay alguna campaña preventiva, hay carteles, spot publicitario en la televisión, en la radio, y después que estas personas son detectadas con esta adicción, ¿qué hacen en el sistema de salud que está tan deteriorado? ¿Hay instituciones que trabajen con estas personas para una fase de desintoxicarlo? ¿Cómo
está? No, eso no existe en Cuba. Lo único que existe en Cuba es al extranjero. Eso sí, para extranjeros que vengan a curarse en Cuba de la droga. Pero en Cuba no existe, no hay tratamiento, no hay terreno. Los médicos no hacen terreno, ni los psicólogos, ni nada. Incluso he sabido que en Cuba, todo el mundo sabe que en Cuba, además de los CR que no funcionan, pero en cada manzana hay dirigentes de la juventud, del partido, el sindicalista. Todos pueden percibir a las personas drogadas y nadie hace el mayor interés para denunciarlo, para persuadirlo o para simplemente lograr que las autoridades puedan contactar con esa persona para llevarlo a un mejor camino, a un psicólogo, a un tipo de tratamiento. No existe, hay un desinterés total de las autoridades políticas y de la policía. Incluso actualmente la policía en Cuba huye a los barrios complicados. Por ejemplo, en La Habana, las autoridades policiales pasean por las calzadas, no entran por las entradas, para evitar chocar con las personas drogadas, chocar con la delincuencia, chocar con los criminales. Entonces, también está sucediendo actualmente ya en los municipios y en provincias. Los barrios, se puede decir los barrios más problemáticos, las autoridades policiales le huyen. Tienen que estar en el centro. Además de no haber casi policía en Cuba, y muchos están pidiendo la baja y no se le da.
Ahora, Juan Alberto, finalmente, ¿hay alguna vinculación entre la descomposición social que vive Cuba y el incremento de la drogadicción?
Sí, no cabe duda de que la causa de la crisis tan profunda, la causa del hambre inmenso que hay en la sociedad, de la descomposición social, es la que está llevando al alcoholismo y a la drogadicción. Y se ve porque es en la juventud donde más se ven esos casos. No hay la menor duda de que la pobreza extrema es la causante de la drogadicción y de los altos grados de criminalidad en el país.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto Alanoé Ramírez, desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, para finalizar, el contacto ahora lo tenemos en Baracoa, provincia de Guantánamo, con el destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Ok, a todos los días.
Emilio, recientemente tuve un video de Baracoa, y este video también lo repostearon muchos cubanos en redes. Esto fue hace más de 2 semanas. Un joven en una de las calles de Baracoa, no sé exactamente si era el malecón, pero era evidentemente un joven que estaba bajo los efectos de esta droga, el químico, que estaba en plena calle convulsionando. Y la gente estaba como si fuera una gracia mirando este espectáculo, ese hombre sufriendo, un muchacho joven. Esto me sirve de referencia para hablar contigo algo. Hoy, precisamente, en el diario Cuba Debate, que es el órgano ideológico de los comunistas cubanos, han publicado un reportaje de 12 páginas que se llama El abismo de la sociedad cubana, el nuevo químico. Bueno, pues ahí en este periódico castrista entrevistan a la capitana Leida Laura Aragón Hernández. Es especialista en toxicología del Ministerio del Interior, de Criminalística. Y esta mujer ha revelado que hay una nueva versión del químico que es 50 y 100 veces más potente que la marihuana o la cocaína. Emilio, se confecciona, los ingredientes meten miedo, se confecciona, entre otras cosas, pues con anestésico de animales, con formol, en fin, se usan miles de medicamentos peligrosos para el fentanilo, el formol, también hablan de benzodiazepinas, que para los nervios, el fenobarbital, todo esto se usa y se hace el polvo este. Está acabando con la juventud en Cuba. Esta mujer habla de esto, pero ¿por qué no lo paran? ¿Cómo es posible que diga esta funcionaria del Ministerio del Interior que hasta una libra de café te decomisan si tú llevas de Miami? ¿Cómo es posible que ella diga que eso se produce en laboratorios clandestinos fuera de Cuba, en otros países, y que entra por el aeropuerto? ¿Cómo tú ves todo este flagelo del incremento de la droga, sobre todo entre los jóvenes?
Bueno, yo creo que sería insensato decirles que esa droga que están dando, que están consumiendo principalmente los jóvenes, que está cortando mucha vida, sea una droga que entre por aduana, por un punto de control. Porque entonces, ¿qué tipo de trabajo están haciendo ellos? Yo recuerdo en el 2016 cuando yo entré, que yo fui a República Checa a un evento, que me hicieron una invitación, y cuando llegué, las ropas que traían una estrella, una marca, una bandera, me la quitaron. Y traía 2 computadoras y me dejaron una, traía 4 móviles y me dejaron 2, uno el que estaba usando, que estaban todos baratos, y me robaron casi toda la pertenencia. Entonces, ¿cómo ahora no pueden controlar lo del químico? También se habla por la calle, ¿no? Digo yo, porque no tengo esa prueba, de que muchos de los químicos que se están usando para la creación de esa droga llamada el químico, es principalmente sedante de animal, de ganado mayor, es decir, para vaca, para toro, para caballo. Imagínate qué efecto puede tener eso en un joven que está en pleno desarrollo hormonal, que consuman esos disparates. Eso le da la mente y lo pone como se ve en ese video que muchos han publicado. Ah, debo de aclarar que ese video que yo envié no fue aquí en Baracoa. Ese video me lo mandaron y yo lo publiqué y se lo envié, pero no.
Sí, sí,
no,
tú eras la fuente que lo enviaste, pero fue en otro lugar de Cuba. Pero obviamente ocurrió y ese era un cubano.
Es un cubano, es un joven principalmente, que son los que están cayendo en esa mala práctica.
Ahora, finalmente, Emilio, campaña profiláctica, spot publicitario en la radio, la televisión y las labores para proyectos de desintoxicación de estas personas, tratamientos médicos. ¿Qué hay con esto?
Bueno, yo te pudiera decir que los tratamientos invita a desintoxicar a personas que están contaminantes con drogas, principalmente mucho en el alcoholismo. Ya no se está haciendo porque eso se llevaban a centros de enfermedades mentales y que como psiquiátrico, y en Baracoa muchos alcohólicos no le están prestando ese servicio porque el 15 en Guantánamo no tiene la capacidad ni de cama, ni de alimento, ni de avituallamiento para atender a una persona enferma. Entonces la atención para ese tipo de personas con esa patología lo que ha hecho es que ha ido en decadencia y está aumentando y se ven más abandono como tal. Eso es lo que está pasando. El gobierno no tiene la capacidad para hacer esos planes que de tiempo atrás se hicieron y fueron efectivos. Pero ahora en estos momentos no se puede.
Gracias, Emilio. Emilio Maguer de Baracoa, Cuba. Bueno, concluimos así nuestro espacio Cuba al Día con este importante tema en este martes 13 de mayo. El agradecimiento, como siempre, a todos los que participaron en el programa, a pesar de las dificultades, en su mejor esfuerzo por comunicar en Radio Martí lo que no dicen los medios oficialistas controlados por el Partido Comunista en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica y a la producción de Tony Simón. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Deseándolos lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 13 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento como siempre a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en la asistencia técnica y la producción de Tony Simón. Agenda cargada de noticias. Nos vamos a apartar de nuestro formato habitual de espacio ante la importancia del tema que vamos a tocar. Ayer el diario oficialista estatal Cuba Debate publicó un artículo titulado El abismo del químico, que habla del reconocimiento oficial del gobierno cubano del incremento del consumo de esta droga mortífera en Cuba. Sobre este tema vamos a dedicar el espacio íntegro en la tarde de hoy.
Cuba al Día.
Iniciamos nuestro programa en la tarde hoy con este delicado tema en Arroyo Naranjo, La Habana, Cuba, con el destacado periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Turro. Hay una nota, un extenso reportaje en el diario oficialista Cuba Debate, donde se entrevista a una persona del Ministerio Interior, que te voy a decir el nombre ahora, la capitana Lady Laura Aragón Hernández, especialista en toxicología del Laboratorio Provincial de Criminalística de La Habana, que dijo que la nueva versión del químico es fabricada en laboratorios clandestinos fuera de Cuba, no sé cómo lo saben, y que llega a la isla camuflada en papel, en bolsos con bisutería, entre plantas aromáticas como el orégano, en fin. ¿Cuál es tu lectura, Vladimir, del aumento este del químico? Mi pregunta es la siguiente. Esta gente dice que hay, ya reconoce el reportaje, que está aumentando las muertes. ¿Cuál es el papel que están haciendo las autoridades con esto? ¿Por qué esto no se controla? ¿Y es posible que el químico entre en Cuba a través de la aduana cuando ahí detecta que está una libra de café y que no lo sepan las autoridades? ¿Cómo tú ves todo esto que está ocurriendo con el químico en Cuba?
Sí, mira, como bien dices, y bueno, refleja este portal con este reportaje, prácticamente el régimen está admitiendo que no puede con la lucha contra este tipo de drogas que están entrando al país. Evidentemente, desde mi punto de vista, yo veo una complicidad por parte de las autoridades que no han hecho bien su trabajo con respecto a este tema de, de la venta de drogas, y bueno, en específico este tema del químico, que recordemos que es una droga bien barata, por eso es que hay tanta demanda en la calle, porque esta droga cuesta que un refresco, y las autoridades lo saben. Las autoridades, si las autoridades conocen que esta droga se está fabricando fuera del país, si tienen esa perspectiva, si tienen esa idea, evidentemente ellos saben por los canales donde entra la droga y no están haciendo nada al respecto. Incluso saben quién las venden en cada barrio, saben quién se está dedicando a este negocio por entero. Fundamentalmente en La Habana Vieja, diría yo, que hay muchísimo químico, no, pero no solo químico, hay piedra, papelito, la gomita, hay muchísima droga circulando en el país, y creo que las autoridades no están haciendo nada para detener este flujo de drogas, que bueno, que se está comercializando en casi todos los barrios del país. Y la situación es bastante trágica, bastante difícil, porque como bien decías, hay muchísimos muertos y creo que van a haber muchísimos más. Ya las autoridades prácticamente están alertando de lo que va a suceder, porque visiblemente están diciendo que no van a luchar para detener este aumento, ¿no?, o esta entrada de este tipo de químicos, y creo que vamos directo a un futuro desastre, ¿no? A un pueblo que cada día está más sumido en la miseria, y que si la droga viene a afectar de esta manera a los cubanos, creo que estamos totalmente perdidos.
Vladimir, ¿son los jóvenes las principales víctimas, y qué valor tiene un cigarrillo esto?
Sí, un cigarrillo esto puede costar entre los 100 o los 150 pesos cubanos, mucho más barato que un refresco. Un refresco está costando alrededor de 200, 220 pesos. Es por eso que los jóvenes pueden acceder a ellos fácilmente. Cualquiera en Cuba puede tener 150 pesos, y cualquiera en Cuba puede comprar este tipo de droga con esa cantidad de dinero. Por tanto y demás, los jóvenes incluso lo hacen por una manera de cambiar su vida de una u otra manera, porque el contexto del cubano es bien difícil, y para los jóvenes muchísimo más, y prefieren gastar 150 pesos en un químico y no en, por ejemplo, en una botella de ron que está costando sobre los 1,000 pesos. Es decir, que la droga es mucho más barata que el alcohol actualmente, además, y creo que es extremadamente trágico, ¿no?, lo que está sucediendo. Hace pocos días un muchacho que salió con un triciclo a trabajar desapareció, se pensaba que había muerto, y bueno, después se supo por las propias autoridades que el joven estaba en una casa en La Habana Vieja donde se consumía químico, y estuvo 3 días allí. El triciclo había desaparecido, gracias a Dios lo encontraron después, pero esto esto señala, ¿no?, la gravedad del asunto. Ya en casas, una familia entera que se estaba drogando durante días, y bueno, ahí se mantenían durante días consumiendo químicos y lo encontraron en una situación extremadamente trágica, ¿no? Totalmente drogado, prácticamente no tenía conciencia, y bueno, gracias a Dios los familiares y la policía lo encontraron, pero fue tras un intenso batallar de los familiares en redes sociales denunciando que el joven se había desaparecido, y lo que se pensaba era que lo habían asaltado, que le habían quitado el triciclo, y no era así. Estaba simplemente sumido en la droga en una vivienda de La Habana Vieja junto a toda la familia de esa vivienda.
Vladimir, dice la funcionaria del Ministerio del Interior, con este nuevo tipo de químico, el 90% de quienes lo prueban quedan enganchados desde la primera dosis. Te pregunto a ti, si tú mismo has puesto el ejemplo este del triciclo, tú me has hablado con otras personas que parecen los drogados jóvenes, zombies en las calles, hasta tirados en el piso, ahí con todo tipo de situación física. ¿Qué papel hacen las instituciones que deben ocuparse de esto? No solo el Ministerio del Interior, sino ¿hay algún tipo de prevención, hay algún tipo de programa que puedan tratarse a estas personas que están adictos a estas drogas?
Bueno, a ver, los programas existen, lo que no se están implementando. Para esto tendrían que empezar a hospitalizar a todas estas personas, y recordemos que la salud pública cubana está sumida en la miseria, y no creo que vaya a jugar un papel tan importante como este en estas circunstancias, ¿no? creo que todo el mundo, todas las instituciones, incluso el Ministerio del Interior, se está lavando las manos. Creo que están dando por sentado de que es una situación social y que las personas deben resolver esto por sí solos, incluso las familias, creo yo, que ellos están apostando porque las familias sean las que resuelvan este problema de las drogas con los jóvenes que se están drogando y, bueno, que quedan enganchados en este sentido. Yo creo que todo lo que se está haciendo prácticamente es nada. A ver, lo que se está haciendo prácticamente es nada. Y bueno, antes incluso había mucho más propaganda en la televisión cubana. Hoy no es así. Hoy hay una pequeña o una reducida propaganda con este tema de la alerta sobre las drogas. No existe. Y bueno, lo podemos ver, como bien te decía, en cada barrio donde las personas trafican. Prácticamente hace cuestión de dos horas yo pude presenciar en un barrio de La Habana Vieja cómo se traficaba drogas delante de mí, sin temor alguno. Los jóvenes están, y son muchos jóvenes los que están traficando este tipo de drogas. Y delante de mí, por la tienda de la época, donde estos jóvenes estaban traficando las drogas, delante de mí la vendieron y delante de mí la consumieron las personas que... por tanto y demás, no hay temor, no creo que las personas le estén temiendo a las autoridades porque saben que no lo están haciendo. Estos delincuentes están actuando impunemente, como lo hacen los ladrones también, en fin. Que hay una total impunidad con respecto a este tipo de hechos, ¿no?
Gracias, Vladimir. Vladimir Turrón, La Habana, Cuba. Con este tema pasamos ahora a La Habana, Cuba, con el destacado contrapropista Antonio Fon Antonio. Primero que nada, buenas tardes.
Buenas tardes, Martín. Buenas audiencia, Tomás.
¿Cómo no, Antonio? Bueno, hay un extenso reportaje en el portal oficialista Cuba Debate, que es el órgano de la política cubana, un periódico del gobierno, que reconoce hoy, lunes 12 de mayo, que hay una nueva versión de la droga llamada el químico que está circulando en Cuba. El 90% de quienes las consumen quedan enganchados de la primera dosis. El químico, este químico se está produciendo con fentanilo, formol, anestésico para animales. Escucha esto. Benzodiazepinas, que es para los nervios, y fenobarbital. Dice, según dice la nota oficial, el fenómeno tiene una gravedad de que hay muertos ya, hay personas, hay un patrón de consumo creciente entre los jóvenes. Todo esto lo declara, Antonio, la capitana Lady Laura Aragón Hernández, especialista de toxicología del Laboratorio Provincial de Criminalística de La Habana, que dijo que la nueva versión es laboratorios clandestinos fuera de Cuba. ¿Cómo lo sabe? No sé. Y la segunda cosa es que dice que llega camuflada principalmente en cajas, en papel, en bolsos que entran por la aduana cubana y hasta en plantas aromáticas. Antonio Fon, si esta droga es tan letal, ¿cómo es posible que entre a Cuba y no la detectan las autoridades? ¿Es posible esto?
No, ellos pueden declarar lo que ellos quieran, pero ahora tú te pones a hacer una idea, tú que vives allá y yo aquí. Es supuestamente que esa droga entre aquí a Cuba. ¿Qué ansia tiene la gente? Porque es una droga súper barata. La gente la consume porque es barata y se engancha. Entonces, ¿cuánto le costaría trasladar esa droga a Cuba y cuánto costaría producirla en el interior? Eso sería una estupidez muy grande para eso. Porque qué ganancia tiene la gente en esa droga.
Antonio, ¿y estos jóvenes drogados, tú que manejas un visitar, si lo ves, se ven en las calles?
Sí, como no, se ven bastante a menudo. En estos últimos ya días la cosa se ha restringido un poco más, pero sigue eso. Esto es una barra, la gente hace un operativo y con y la gente sigue en eso, sí, se ven bastante.
Y me gustaría preguntarte, ¿qué labor hace? ¿Hay una labor de propaganda, de medios de comunicación, campañas para luchar contra la droga? Y estos casos de jóvenes que están drogados, ¿hay instituciones del Estado que lo pueden desintoxicar? ¿Cómo está funcionando el tratamiento de estas personas?
Mira, te voy a decir algo. Por ejemplo, en ese aspecto aquí no hay ninguna institución, yo creo, que haga esa labor. ellos van a los hospitales, a los policlínicos, lo llegan mucho, porque se caen en la calle, se dan cosas ahí, convulsiones y esas cosas en la calle, y lo llevan para los policlínicos. Y de ahí lo tienen un rato y se les pasa, o si no lo trasladan al hospital, y ya, pero que yo sepa, y te voy a decir una cosa, eso no es solamente de jóvenes. Yo que estoy bastante en la calle, ya hasta la gente mayor está en eso también.
¿Qué peligro social tiene esto, Antonio?
Bueno, mira, te voy a decir algo. Yo no tengo esas pruebas, pero el mismo gobierno lo ha dicho. Hay escuelas de esas que ya están en las escuelas y hay niños en la calle que también la han consumido ya también. Es un peligro social muy grande. Eso se va creciendo como si fuera una ola, y cuando vienen a ver ya es horrible. Ya te digo, hace unos días para acá yo lo veo más calmado. Pero aquí estuvo que tú lo veías en todas las esquinas tirado en la calle.
Increíble. Gracias, Antonio. Antonio Fon en la capital cubana para Cuba al día. Y con este tema ahora nos vamos a Aguada de Pasajeros en Cienfuegos con el activista humano sindicalista de larga data, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto. Gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes.
Bueno, tú mismo sufriste un asalto recientemente, por poco te cuesta la vida, en el Parque de Aguada de Pasajeros. Entre los testimonios que se han suscitado, que no son oficiales, es que había hasta la posibilidad de droga y el químico y toda esta cuestión. Por todo este grupo de jóvenes que te golpeó indiscriminadamente, que por poco te cuesta la vida. Allá, hacia ahí va mi pregunta, Juan Alberto. Hemos hablado tú y yo otras veces, el químico Aguada no es La Habana, no es Santiago, pero no está exento de esta situación. Bueno, un intenso reportaje hoy lunes 12 de mayo de el diario Cuba Debate, como tú sabes es el portal oficialista donde rompe las historias el régimen castrista. En una entrevista que dio a Cuba Debate, la capitana Lady Laura Aragón Hernández, especialista de toxicología del Laboratorio Provincial de Criminalística de La Habana, dijo que hay una nueva versión del químico que es fabricada en laboratorios clandestinos fuera de Cuba. ¿Cómo lo sabe ella? No sé. Y llega a la isla camuflada en papeles, en bolsos, con bisutería, hasta en plantas aromáticas. Y según ella, este químico ahora, que va en aumento entre la juventud cubana, apresuradamente causa muertes. Hay muertes ya, Juan Alberto. Y dice que el 90% de quienes prueban el químico por primera vez quedan enganchados. Escucha con qué lo están haciendo, compadre. Que esto es lo más dramático. Lo están haciendo con fentanilo, formol, anestésico para animales, benzodiazepinas, que es para los nervios, y fenobarbital. Juan Alberto, ¿es posible que esto está acabando con la juventud de Cuba y que el gobierno no lo sepa? A mí me cuesta trabajo creerlo. ¿Cómo ves tú este flagelo del incremento de la droga?
El incremento ya es una realidad. La droga en Cuba, hace unos años atrás era lo que era la capital del país, La Habana, lo que es la capital del país, La Habana, y la zona de Santiago, Holguín y Granma, con la marihuana criolla, la marihuana que se siembra en el país, ¿no? Pero la droga fuerte era La Habana. Ya la droga está en todos los municipios de Cuba. Y más el químico, que es algo barato, de fácil acceso, e incluso... según testimonio de muchas personas, no es como la coca y la marihuana que se puede descubrir fácilmente en los aeropuertos, así que es fácil entrada. Muchas personas que vienen de Venezuela, muchos médicos y enfermeros, han dado a conocer, o mejor dicho, me dieron a conocer la misma Aguada en estos tiempos, después de los sucesos míos, de que en Venezuela se está produciendo. Y que sí es real que se está utilizando el fentanilo y la anestesia para caballo. Quiere decir que es un veneno mortal para el ser humano. Más otro ingrediente, ¿no? Y que puede ser transportado lo mismo en el pelo que entre el libro, que en cualquier lugar que no se puede identificar en los aeropuertos.
Bueno, pero
lo increíble es que las autoridades policiales no puedan controlar una visión que es pública y que los vendedores son públicos. E incluso se consigue más rápido el químico y la marihuana en Cuba que conseguir tabaco de producción nacional.
Esa era mi pregunta. ¿Cómo es posible? Vimos recientemente, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver un video que pusieron en redes sociales, un muchacho convulsionando en Baracoa, echando espuma por la boca, evidentemente drogado con el químico. ¿Cómo es posible, si dice que las personas caen como zombies en las calles, sobre todo los jóvenes, hay alguna campaña preventiva, hay carteles, spot publicitario en la televisión, en la radio, y después que estas personas son detectadas con esta adicción, ¿qué hacen en el sistema de salud que está tan deteriorado? ¿Hay instituciones que trabajen con estas personas para una fase de desintoxicarlo? ¿Cómo
eso no existe en Cuba. Lo único que existe en Cuba es al extranjero. Es decir, para extranjeros que vengan a curarse en Cuba de la droga. Pero en Cuba no existe, no hay tratamiento, no hay terreno, los médicos no hacen terreno, ni los psicólogos, ni nada. Incluso he sabido que en Cuba, todo el mundo sabe que en Cuba, además de los CR que no funcionan, pero en cada manzana hay dirigentes de la juventud, del partido, el sindicalista. Todos pueden percibir a las personas drogadas y nadie hace el mayor interés para denunciarlo, para persuadirlo o para simplemente lograr que las autoridades puedan contactar con esa persona para llevarlo a un mejor camino, a un psicólogo, a un tipo de tratamiento. No existe, hay un desinterés total de las autoridades políticas y de la policía. Incluso actualmente la policía en Cuba huye a los barrios complicados. Por ejemplo, en La Habana, las autoridades policiales pasean por las calzadas, no entran por las entrecalles, para evitar chocar con las personas drogadas, chocar con la delincuencia, chocar con los criminales. Entonces, también está sucediendo actualmente ya en los municipios y en provincias. Los barrios, se puede decir los barrios más problemáticos, las autoridades policiales le huyen. Tienen que estar en el centro. Además de no haber casi policía en Cuba, y muchos están pidiendo la baja y no se le da.
Ahora, Juan Alberto, finalmente, ¿hay alguna vinculación entre la descomposición social que vive Cuba y el incremento de la drogadicción?
Sí, no cabe duda de que la causa de la crisis tan profunda, la causa del hambre inmenso que hay en la sociedad, de la descomposición social, es la que está llevando al alcoholismo y a la drogadicción. Y se ve porque es en la juventud donde más se ven esos casos. No hay la menor duda de que la pobreza extrema es la causante de la drogadicción y de los altos grados de criminalidad en el país.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto Landés Ramírez, desde Aguada, pasajero en Cienfuegos, para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, para finalizar, el contacto ahora lo tenemos en Baracoa, provincia de Guantánamo, con el destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Ok, a todos los días.
Emilio, recientemente tuve un video de Baracoa, Y este video también lo repostearon muchos cubanos en redes. Esto fue hace más de 2 semanas. Un joven en una de las calles de Baracoa, no sé exactamente si era el malecón, pero era evidentemente un joven que estaba bajo los efectos de esta droga, el químico, que estaba en plena calle convulsionando. Y la gente estaba como si fuera una gracia mirando este espectáculo, ese hombre sufriendo, un muchacho joven. Esto me sirve de referencia para hablar contigo algo. Hoy, precisamente, en el diario Cuba Debate, que es el órgano ideológico de los comunistas cubanos, han publicado un reportaje de 12 páginas que se llama El abismo de la sociedad cubana, el nuevo químico. Bueno, pues ahí en este periódico castrista entrevistan a la capitana Leida Laura Aragón Hernández. Es especialista en toxicología del Ministerio del Interior, de criminalística. Y esta mujer ha revelado que hay una nueva versión del químico, que es 50 y 100 veces más potente que la marihuana o la cocaína. Emilio, se confecciona, los ingredientes meten miedo, se confecciona, entre otras cosas, pues con anestésico de animales, con formol, en fin, se usan miles de medicamentos peligrosos, parto el fentanilo, el formol, también hablan de benzodiazepinas, que para los nervios, el fenobarbital, todo esto se usa y se hace el polvo este. Está acabando con la juventud en Cuba. Esta mujer habla de esto, pero ¿por qué no lo paran? ¿Cómo es posible que diga esta funcionaria del Ministerio del Interior que hasta una libra de café te decomisan si tú llevas de Miami? ¿Cómo es posible que ella diga que eso se produce en laboratorios clandestinos fuera de Cuba, en otros países, y que entra por el aeropuerto? ¿Cómo tú ves todo este flagelo de incremento de la droga, sobre todo entre los jóvenes?
Bueno, yo creo que sería insensato decirles que esa droga que está entrando, que están consumiendo principalmente los jóvenes, que está cortando mucha vida, sea una droga que entre por aduana, por un punto de control, porque entonces, ¿qué tipo de trabajo están haciendo ellos? Yo recuerdo en el 2016, cuando yo entré, que yo fui a República Checa a un evento, que me hicieron una invitación, y cuando llegué, las ropas que traían una estrella, una marca, una bandera, me la quitaron. Y traía dos computadores y me dejaron una. Traía cuatro móviles y me dejaron dos. Uno, el que estaba usando, que estaban todos desbaratados. Y me robaron casi toda la pertenencia. Entonces, ¿cómo ahora no pueden controlar lo del químico? También se habla por la calle, ¿no? Digo yo, porque no tengo esa prueba, de que muchos de los químicos que se están usando para la creación de esa droga llamada el químico, es principalmente sedante de animal de ganado mayor, es decir, para vaca, para toro, para caballo. Imagínate qué efecto puede tener eso en un joven que está en pleno desarrollo hormonal, que consuman esos disparates. Eso le da la mente y lo pone como se ve en ese video que muchos han publicado. Debo de aclarar que ese video que yo envié no fue aquí en Baracoa. Ese video me lo mandaron y yo lo publiqué y se lo envié, pero no.
Sí,
no,
tú eres la fuente que lo enviaste, pero fue en otro lugar de Cuba. Pero obviamente ocurrió y ese era un cubano.
Es un cubano, es un joven principalmente, que son los que están cayendo en esa mala práctica.
Ahora, finalmente, Emilio. Campaña profiláctica, spot publicitario en la radio, la televisión y las labores para proyectos de desintoxicación de estas personas, tratamientos médicos. ¿Qué hay con esto?
Bueno, yo te pudiera decir que los tratamientos invitan a desintoxicar a personas que ya están contaminantes con drogas, principalmente mucho en el alcoholismo. Ya no se está haciendo porque eso se llevaban a centro de enfermedades mentales y que como psiquiátrico, y en Baracoa muchos alcohólicos no le están prestando ese servicio porque el 15 en Guantánamo no tiene la capacidad ni de cama, ni de alimento, ni de avituallamiento para atender a una persona enferma. Entonces la atención para ese tipo de personas con esa patología lo que ha hecho es que ha ido en decadencia y está aumentando y se ven más abandono como tal. Eso es lo que está pasando. El gobierno no tiene la capacidad para hacer esos planes que tiempo atrás se hicieron y fueron efectivos, pero ahora en estos momentos no se puede.
Gracias, Emilio. Emilio Maguire, Baracoa, Cuba. Bueno, concluimos así nuestro espacio Cuba al Día con este importante tema en este martes 13 de mayo. El agradecimiento, como siempre, a todos los que participaron en el programa, a pesar de las dificultades, en su mejor esfuerzo por comunicar en Radio Martí lo que no dicen los medios oficialistas controlados por el Partido Comunista en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica y a la producción de Tony Simón. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Deseándolos lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.